Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos por estar aquí el día de hoy. Quiero, por supuesto, agradecer la presencia de mis compañeras senadoras, de la vicepresidenta del Senado de la República, la senadora Guadalupe Murguía. Muchas gracias, senadora.
Gracias.
De la senadora por Guanajuato, Alejandra Reynosa. Muchas gracias, senadora. Y de la senadora por la Ciudad de México, igual que yo, la senadora Xochitl Gálvez. Queremos decirles que, bueno, pues, sin duda esto que hemos estado viviendo en estos primeros 14 días del 2020 han sido muy desalentadores a propósito de un derecho humano como es el derecho a la salud, que desde el día de ayer hemos manifestado nuestra preocupación en diversos temas y que ayer, como lo prometimos, hoy estamos cumpliendo, vamos a presentar una iniciativa que queremos compartir con ustedes. Es una iniciativa que busca, por supuesto, modificar la Ley General de Salud en dos artículos específicamente. Primero, vamos a modificar el artículo 36. El artículo 36 de la Ley de Salud establece el pago de cuotas para los pacientes en nuestro país. Con esta iniciativa, el Partido Acción Nacional está siendo congruente con lo que se ha dicho, inclusive por el Ejecutivo Federal, que no habrá cobros en el servicio de salud. Hoy, lamentablemente, la ley los establece. Hoy, la ley claramente define cuotas a pagar. Así es que vamos a ayudarle al presidente de la República, vamos a ayudarle a que honre su palabra, vamos a ayudarle a que deje de mentir, vamos a ayudarle a que deje de confundir a las personas. Con esta iniciativa, lo que el Partido Acción Nacional está proponiendo es que efectivamente se eliminen de la Ley de Salud las cuotas que se tiene que pagar por parte de los pacientes. Y también vamos a modificar el artículo 77 bis 1, en donde se establece la gratuidad, pero solamente en el primero y en el segundo nivel. Vamos más allá nosotros en el PAN. Como ustedes recordarán, el Partido Acción Nacional no acompañó las reformas pasadas en las que se destruía al Seguro Popular y se creaba el INSABI. Y no lo acompañamos porque vimos venir todo esto que está pasando hoy. Pues ahora le decimos a la mayoría de Morena en este Senado de la República, aquí están nuestros votos, aquí están los votos del PAN, para que sucedan dos cosas: se eliminen las cuotas y entonces sí, efectivamente, la salud sea gratuita en nuestro país, y por supuesto también se amplíe esa gratuidad, no solamente al primero y al segundo nivel, sino también al tercer nivel, que por supuesto es de especialidades. Hemos escuchado al presidente de la República en diversas ocasiones decir que la salud va a ser gratuita. Pues o miente o ignora la ley. Así es que aquí ponemos nuestros votos, los votos del PAN, para que efectivamente sí sea gratuita la salud en nuestro país. Hoy, 14 de enero, retamos, proponemos, exigimos a el gobierno y a los senadores de Morena a que acompañen esta propuesta. Ya no dobles discursos, ya no mentiras, ya no discursos a medias. Lo que hoy venimos a decirles las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional es que sí queremos que haya salud gratuita, total, gratuidad total en los servicios de salud, y para eso necesitamos modificar la ley. Modifiquemos el artículo 36, modifiquemos el artículo 77, y entonces, por supuesto, vamos a acompañar estas modificaciones porque somos un grupo parlamentario responsable, somos un partido de oposición, pero sabemos que esto es lo que la gente está exigiendo y está pidiendo. Es increíble la ineficiencia de este gobierno. Por un lado, mienten porque en la ley hay gratuidad a medias. Hagámoslo bien, hagámoslo con gratuidad total. Quiero decirles, por supuesto, que estamos a sus órdenes para preguntas y respuestas.
¿Algún compañero, por favor, tu nombre y tu medio, por favor?
¿Alguien es de tu lugar?
Una pregunta, senadora. ¿Ustedes en este caso no van a poder, además de la
A ver, todos los ciudadanos y que además se mencionaba, quienes tenían su póliza de seguro popular, están obligado el gobierno a dar el servicio. Y no, y ahora no solamente a ellos, a todos, porque además así lo anunciaron a partir del 1 de enero. En caso de que alguna institución pública, alguna institución del INSABI quiera cobrarles cuotas, pueden acudir y pueden recurrir a un amparo. Y si es necesario, les podemos ayudar en ese sentido, en asesoría jurídica. Sí, por supuesto, por supuesto.
La siguiente pregunta es de Verónica Macías, del Financiero Televisión.
Buenas tardes. Me gustaría preguntarle su opinión acerca de este plan alterno que gobernadores panistas, pues ayer mencionaron. Si tienen algunos detalles y que nos den su opinión, por favor.
El día de ayer, en el seno de una sesión de la Comisión Permanente del Partido, se tuvo la visita de algunos gobernadores del PAN. Y precisamente lo que comentaban era establecer primero la diferencia entre los tipos de convenios que hay, porque uno es para la, digamos que la relación, para poder obtener el presupuesto, para poder tener los recursos. Y en otro caso estamos hablando del convenio de adhesión, y entonces ellos establecían esa diferencia y pedían un tiempo que transcurriría durante esta semana para poder hacer una propuesta que pudiera ser alternativa, garantizando la gratuidad total, tal como lo establece en la iniciativa, lo que comentó la senadora Kenia. De lo que se trata, pues, es de que haya la posibilidad de tener esa gratuidad total en los tres niveles de salud, pero que al mismo tiempo también pueda aspirarse a mejorar los servicios de salud. Básicamente es eso, y estarán en los próximos días haciendo ya la propuesta, que por supuesto no será solamente para los gobiernos del PAN, será una propuesta que hacen ellos, pero que podrá abarcar al gobierno de cualquier partido en cualquier entidad del país. Bueno, la propuesta la van a hacer ellos y por supuesto que se tendrá que revisar. Las senadoras que participan en la Comisión de Salud, los senadores que también tenemos interés en el tema, lo tenemos que revisar y seguramente engrosará o será parte de la iniciativa que ya se va a proponer, pues se puede enriquecer con la propuesta que venga de parte de ellos.
Genoveva Ortiz, de La Prensa.
Senadores, muy buen día. Yo quisiera preguntarles con respecto a la situación que la Secretaría de Salud habilitó un número telefónico para recibir quejas y denuncias sobre esta falta de atención de médica en las unidades y en las clínicas. Pero esto estamos viendo que los módulos que existían antes los desaparecieron, los cerraron, y no sabemos qué pasó tampoco con el personal. Entonces quisiera que me hicieran algún comentario al respecto, porque también esto está dañando la dignidad de los pacientes, que ya de por sí tienen una condición bastante difícil. Y si no consideran que los gobernadores que no han firmado este convenio podrían ser castigados presupuestalmente.
A ver, lo primero es que efectivamente desaparecieron todos los módulos, plataforma, todo lo que se pareciera poquitito y dijera seguro popular, lo desaparecen. Sin embargo, la atención debe de seguir. A mí me parece que habilitar una línea telefónica no resuelve la salud de los mexicanos. Mejor debieran habilitar a todo el personal para que en realidad se pongan a desarrollar la normatividad. También creo que es importante mencionar, bueno, respecto a al presupuesto, en la propia ley se establece que aquellos estados que no, y lo decía Yulema hace un momento, que no se adhieran, deberán de establecer otro convenio. La única duda que persiste, porque en el Seguro Popular las participaciones eran por número de beneficiados o de afiliados al Seguro Popular, pero si ya no hay un padrón, entonces tiene que cambiar la fórmula y tiene que garantizarse que el recurso llegue a los estados. Y había una tercera pregunta que eran los módulos, el presupuesto y...
Ajá. De que nada más, de que si no piensan que los gobernadores que no firmaron puedan ser castigados por esto.
Pues esperemos que el gobierno federal cumpla la ley, porque además son tres fondos. Es el lo que corresponde directamente del fondo de salud, el presupuesto de salud, en la ley de coordinación fiscal, donde también se establece otro fondo, y que el fondo de gastos catastróficos puedan reembolsar los gastos, que es como se venía manejando. Las especialidades se reembolsaban a través de las entidades una vez que se hayan llevado a cabo los servicios.
Yo aquí quisiera comentar lo que está pasando con el gobierno de Baja California Sur, donde el gobernador se adhirió al convenio de compra de medicamentos consolidada y pues le acaban de notificar que los medicamentos llegan marzo, abril o mayo, no hay certeza. Por cierto, viene a comparecer ahora como candidata al SAT, la responsable de estas compras consolidadas. Pero sí me parece muy delicado, porque ¿con qué confianza se adhieren los gobernadores al Insabi si estamos viendo lo que pasó con los que se adhirieron a las compras consolidadas? La incapacidad, o sea, estamos hablando que el que haya gente inexperta en la CREE o en algunas instituciones como los que hemos recibido en la Comisión de Derechos Humanos y en otras instancias, aquí... La incapacidad mata. O sea, sí es un tema muy delicado, porque ¿qué va a hacer el gobernador de Baja California sin medicamentos estos meses? Si ya está. Ese es el problema de fondo por lo que los gobernadores no se quieren adherir a este instituto, no porque no quieran a sus ciudadanos, justo porque los quieren, están preocupados.
Y era el tema de los médicos. Si me permite nada más, el tema de los médicos que mencionabas, los médicos que atendían a través del Seguro Popular eran prestaban servicios bajo contrato de honorarios, y cada año se les renovaba el contrato y concluía el 31 de diciembre. Si vieron ayer, hubieron médicos que se manifestaron de Oaxaca porque, pues al no tener la certeza de los recursos, les dijeron, oigan, pues ya no hay Seguro Popular, gracias por su participación, ya ni vengan. Y no se han renovado los contratos ante esta incertidumbre y el desorden administrativo que trae la Secretaría de Salud.
Mi comentario es el siguiente: el sistema de salud en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena es un desastre. Esa es la manera, es el calificativo, un desastre. Un desastre de atención y un desastre de comunicación, porque ni siquiera hay reglas. No saben los hospitales cómo tienen que operar, porque no existe una comunicación oficial de qué tienen que hacer hoy. Entonces hay una descoordinación, hay una desinformación que lleva a un impacto en los ciudadanos que están pasando un momento crítico de enfermedad. Entonces, la idea de dar gratis el sistema de salud a todos los mexicanos es loable. Perfecto, gran noticia. Así como hoy propone el Grupo Parlamentario del PAN, es como verdaderamente la logras. Sin dobles discursos, eliminando las cuotas de recuperación de la ley. Eliminando por completo. ¿Quién tendrá que pagar? El gobierno. Se tendrá que hacer una reasignación de presupuesto. Por supuesto, porque cuesta el sistema de salud. Por cierto, ojo, estamos hablando de los que no tienen seguridad social, porque el sistema de seguridad social paga. El trabajador aporta, el patrón aporta. Esto es para, digamos, en quien no tiene seguridad social. Con esta propuesta, verdaderamente, el discurso de Andrés Manuel López Obrador se hace realidad, gratuidad. En tanto se llega ahí, la exigencia es que hoy, regresen al esquema que se tenía con el Seguro Popular. Porque como lo criticaban y decían que no era ni seguro ni popular, pero bien que no cobraban lo que hoy sí está cobrando Andrés Manuel López Obrador y Morena. Entonces, en tanto logramos esta gratuidad, que se regrese a el esquema de Seguro Popular y que inmediatamente aprobemos en un extraordinario, como se dijo ayer, esta iniciativa para que sea gratis en el tiempo que se define.
La siguiente pregunta es de Rita Cerón, del Instituto Mexicano de la Radio.
Adores, buenas tardes. Más allá de que el PAN haya dicho de que va a apoyar a las personas que tenían el Seguro Popular, ¿por qué, principalmente la senadora Kenia, por qué presentar en este momento esta iniciativa y por qué no hacerlo cuando operaba el Seguro Popular?
Sí, gracias. Miren, déjenme decirles, es evidente, lo hemos visto todos en la mañanera. Voy a repetir textualmente lo que dijo el presidente y por qué nos generó, nos motivó presentar esta iniciativa. Abro comillas, dice el presidente López Obrador, el seguro popular ni era seguro ni era popular. ¿Se acuerdan? Esa fue su frase. No se garantizaba el derecho a la salud. Nosotros, él habla de la Cuarta Transformación y de sus senadores y de sus diputados y de su secretario de salud y de su titular del INSABI, que evidentemente se ve que sabe administrar pirámides, pero no sabe administrar la salud de este país. Dice, nosotros lo que queremos crear es un instituto de salud pública de primera y gratuito, porque la salud como la educación no son privilegios, son derechos. Nosotros compartimos esa frase, ¿eh? Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que no son privilegios, son derechos. Nada más que el señor o miente deliberadamente o no conoce la ley. Porque en la ley hay cuotas. Porque en la ley se hizo una separación por sus legisladores de el primero y segundo nivel, a diferencia del tercero en donde se cobra. Porque la ley claramente dice que no se debe cobrar y en el sistema de salud de esta cuarta transformación hemos visto cómo no solamente se cobra, sino se ha duplicado o cuadruplicado el precio de una cama en un hospital. Entonces vamos a dejarnos de dobles discursos. Por eso es que nosotros en el PAN dijimos, tiene razón, por no compartimos, por supuesto, su visión sobre el seguro popular. Nosotros estamos absolutamente convencidos que el seguro popular fue una gran política pública de este país. Pero el señor no le gusta porque está obsesionado ideológicamente con aplastar todo y con destruir todo lo pasado. Bueno, pues si él quiere una nueva forma que se llame Insabi, nada más hagámosla bien. Y bien significa no cobres, pero no cobres desde la ley. Quita las cuotas desde la ley y no hagas una separación de primero, segundo y tercer nivel, sino que los tres niveles, incluyendo los temas más lacerantes para los mexicanos, como es tener cáncer, entonces no los cobres. Y así vamos a caminar y ahí están nuestros votos. El Partido Acción Nacional hoy le dice, vamos por un sistema gratuito de salud total en México, pero hagámoslo bien. Y además, por cierto, y con esto concluyo, es increíble, mañana este titular del Insabi mañana cumple 9 meses de haberse notificado como titular del organismo que la Cuarta Transformación quería crear. Mañana cumple 9 meses. Es increíble que durante 8 meses, sabiendo que iba a ser el titular, sabiendo que se generaba una lógica distinta porque querían, estaban obsesionados con destruir el seguro popular, es increíble que al señor no le haya dado la inteligencia técnica y emocional de entender que hoy lo que está causando es un problema de salud nacional en donde se generan muertes. Sabe seguramente de administración de pirámides. Se ve que no sabe de administración de la salud de los mexicanos.
Yo quiero precisar lo que era el Seguro Popular, porque creo que el Seguro Popular cubría 60 enfermedades. Era muy claro lo que cubría. 66, más o menos. Ahora va a cubrir más de 90. Va a cubrir. Bueno, entonces, cuando tú te enfermabas, ese hospital te daba la quimio, porque ese hospital sabía que lo iba a cobrar. Era un seguro. Y el seguro le pagaba a ese hospital. ¿Cuál es el problema ahorita? Que el hospital no tiene la certeza que alguien le va a pagar esas quimios que le dé. Por eso suspendieron las quimios. Es un tema básico de incertidumbre en los hospitales. ¿Cómo se endrogan pidiendo quimios, contratando médicos, si no saben quién les va a pagar? Entonces el Seguro Popular, para esas 66 enfermedades, sí funcionaba. A lo mejor no para las 90, porque también, ahí les doy un dato, para atender la totalidad, más o menos, se requieren 6 puntos del PIB. Hoy hay 2.5 del PIB en salud. Entonces, es muy padre decir, vamos a dar 90 enfermedades, cuando no dices de dónde vas a sacar el dinero. Entonces, creo que ese es... Entonces, yo sí quiero asegurar que el Seguro Popular, en esas 66 enfermedades... los hospitales lo atendían porque tenían la certeza que lo iban a cobrar. Creo que sí es importante que lo entiendan. Y insisto, si hay corrupción, ¿dónde están las demandas penales? ¿A quién tenemos en la cárcel por la corrupción del Seguro Popular? Este gobierno ya tiene un año. Basta de decir corrupción, corrupción y que nadie esté en el bote.
La siguiente pregunta es de Alejandro Páez, de La Crónica.
Senadores, buenas tardes. Mi pregunta es, si tienen ustedes estimado cuántos recursos se requerirían para esta propuesta que tienen ustedes
de gratuidad y de eliminar cuotas, ¿y de dónde saldrían los recursos?
Ahí está, es el 6% del PIB, que más o menos es 1.800.000 millones de pesos, mínimo. Y el ideal son 2.400.000 millones de pesos. O sea, el ideal son 8 puntos del PIB. Más o menos estima que cada punto son 300.000 millones de pesos. Entonces, voy a decir algo que a lo mejor políticamente no es correcto. Hay que hacer una reforma fiscal para tener ese dinero, porque hoy no se tiene. Entonces, creo que lo que no se vale es seguirle mintiendo a los mexicanos. Nunca van a hacer la reforma fiscal. Por lo tanto, nunca, o sea, va a quedar en mentiras, pues. Creo que alguien que le entienda las matemáticas puede sacar las cuentas de lo que significa la cantidad de dinero para atenderlo.
Pero de entrada ya se estaba cubriendo, pues, ¿no? O sea, eso es importante tenerlo en mente. O sea, primero y segundo nivel ya se estaba cubriendo, ¿no? El que está en Seguridad Social con IMSS o con ISSSTE, el que no, vía Seguro Popular, si no les gusta el nombre, pongan el nombre que sea, aquí nadie está defendiendo nombres, estamos defendiendo el programa. Ya se cubría, y se cubrían 66 enfermedades con el fondo catastrófico. De entrada que protejan eso, pues, ¿dónde está eso? Eso es lo que hoy ya se puede hacer, pues, como se hacía el año pasado. Y ese recurso está asignado, tal cual. Lo que pasa es que lo quieren usar para otras cosas, pues. ¿Dónde están las medicinas para ese primer y segundo nivel? ¿Dónde está la atención que se les daban? ¿Por qué le están cobrando más a la gente? ¿Sí? Y con esta propuesta, dar un paso más, tomándole la palabra al presidente en un objetivo muy loable, que es perfecto. Queremos llegar a la gratuidad, nosotros también. Pero hay que hacerlo de verdad, no hay discurso. No en las mañaneras, elimina las cuotas. Y hay que hacer todo un ejercicio de reorientación de gastos, sin duda alguna.
¿Alguien más, compañeros, que tenga alguna duda, alguna inquietud?
¿Les pueden hacer una pregunta sobre otro tema?
Sí, ¿no?
Que no veo Ortiz de la prensa.
Senador, yo quisiera preguntarles que a raíz de los hechos tan lamentables que ocurrieron en Torreón, en una escuela con este niño de primaria, hay algunas propuestas que se han dirigido para que sean binomios caninos los que hagan las revisiones de Mochila Segura, del programa de Mochila Segura. ¿Ustedes cómo verían esta propuesta y si es viable en el país?
Hay la cantidad de perros para la cantidad de...
No sé si derechos humanos, Kenia, pero bueno, yo mi opinión es que siempre en una tragedia hay reacciones, digamos, de bote pronto, y me parece a mí que primero, siempre una tragedia es multifactorial, hay muchos temas que analizar, es una desgracia lo que sucedió en Torreón, y tenemos que todos hacer un análisis de qué podemos hacer por evitar eso. Pero no es nada más, es por supuesto que el manejo de armas, pero también el cuidado en casa, el propio cuidado en las escuelas, en fin. Y dentro de ello pudiera haberse algún tipo de iniciativa de revisión. Son muy polémicas estas iniciativas, han causado mucha polémica anteriormente, quejas en materia de derechos humanos, precisamente pues por la revisión de una propiedad individual, son niños. Es muy invasivo, si ven las imágenes hoy de los elementos de policía con los perros y demás en una escuela con niños, pues también hay que pensar si eso es lo más adecuado para los niños. A mí me parece que en un tema de esta naturaleza hay que verlo a profundidad, analizar todas las aristas y entonces sí tomar una decisión, ¿no? Entonces yo preferiría sí de bote pronto no calificar ni de positiva ni de negativa la iniciativa, más bien rápido que las áreas correspondientes tengan una solución. Pero sí tenemos que hacer algo. Control de armas, fortalecimiento de valores en casa, seguimiento adecuado en la escuela y control, por supuesto, de todo lo que los niños están recibiendo de parte de los diversos canales. Me refiero de entradas de información, ¿verdad? Y por supuesto las revisiones.
Víctor, esa es mi opinión.
Una última pregunta de otro tema, senadores. Si me regalan una opinión de esta noticia que hoy anuncia la presidencia de que el avión regresa a México, este avión que llevaron a San Diego con el propósito de venderlo, de ver quién se los compraba, que ya tenían 14 posibles compradores, y bueno, hoy regresa el avión porque nadie lo adquiere y que le van a buscar comprador en México, a ver si aquí sale.
Seguro
A mí me parece que esto del avión así desnuda completamente las propuestas de esta cuarta transformación. Lo que hace es ocurrencia tras ocurrencia. El Tren Maya, el aeropuerto, el corredor transísmico, el Insabi, el mismo avión. A ver, si en Estados Unidos, en California, donde lo tenían, que según nos contaron era el lugar ideal para la venta, ¿alguien cree posible que en México va a tener realmente comprador más rápido? Claro que no. Para empezar, el avión ni siquiera es del gobierno mexicano. Está rentado. Se ha venido pagando desde que se fue para allá una cantidad de dinero muy importante, millones y millones de pesos. Y de repente se regresa, pero además se venía gastando en las giras, porque entonces el presidente no va solo a las giras, es su boleto de avión y el de todas sus comitivas, en lugar de ocuparlo, que la diferencia habría sido mínima y podríamos tener también la posibilidad de que llegara a tiempo o estuviera bien comunicados, como por ejemplo en el caso de Culiacán, en el que no se lo, o en el de Tlahuilpan, en Hidalgo. Entonces, lo que se tiene es simplemente la muestra de que las ocurrencias, las ideas que las manejan como símbolos, pues no funcionan. Y hoy tenemos que reconocer los mexicanos y decir al presidente que se equivocó, que el avión está ahí, pues que lo use, pues. Al final, pues para eso está, él es el presidente de la República, tiene una encomienda enorme en este país, tiene el instrumento para poder hacer mejor su trabajo, pues simplemente que lo ocupe.
Quiero darle una idea, presidente. Le urge un maestro de matemáticas, a él o a su gabinete. Las matemáticas tienen una ventaja. Estructuran la mente. Quien aprende matemáticas puede estructurar su mente y puede hacer las cosas bien. Por eso los ingenieros y los matemáticos son buenos en ciertas cosas. Es un tema de matemática pura. O sea, ahora ya se devaluó 20 millones de dólares el avión. Entonces, alguien le tiene que explicar que el Insabi requiere tantos millones de pesos, que el avión se está pagando en arrendamiento financiero, que el Tren Maya no va a ser viable por la cantidad de personas que requieres que transiten por esa zona para que se pueda pagar. Entonces hay un problema de costo-beneficio y es matemática pura.
Un segundo más. Vamos a hacer una solicitud de información. Los instrumentos de acceso a la información pública que nada le gustan al presidente, porque además evidentemente está también obsesionado con mermar o disminuir a los organismos autónomos, pero vamos a seguirlos ocupando en tanto sigamos defendiendo los que existan. Vamos a hacer una solicitud de información para saber cuánto se ha gastado esta administración federal en todas las giras del presidente, en boletos de avión, en transporte, en llantas ponchadas, que a lo mejor son una farsa, pero cuánto se han gastado, porque eso que se ha gastado el presidente durante todos estos meses de su administración han sido tirados a la basura porque se debió de haber ocupado el servicio para el cual ya se estaba pagando un avión. Hoy, fíjense nada más, estamos pagando doble. Estamos pagando la renta del avión, estamos pagando los caprichos del presidente y evidentemente esto es en contra del erario. Porque su video medianamente fabricado, porque además la llanta se ve que ni está ponchada, o más bien se ve que no es la de refacción, y es muy lamentable. Es claro que lo que demuestra o lo que quiere es solamente generar comunicación, pero no genera bienes a los mexicanos. Bienes significan que tú puedas ir a un hospital y tengas una cama segura, tengas una medicina segura. Bienes significa que tu hijo pueda ir a una escuela pública o privada y no se mate o mate a alguien más. Bienes significa que tu hija salga a la escuela y regrese y nadie la viole, nadie la mate. Este presidente está más obsesionado por generar comunicación que por generar beneficios para los mexicanos. Esperemos que nos informen cuánto costó este capricho, porque ese capricho de no usar el avión hoy nos está costando doble. Además, por cierto, de que las 5, 6, 7 o 10 horas que se tarda entre los retrasos y entre las carreteras, simple y sencillamente van en contra de la eficiencia de este gobierno que ya de por sí no sabe ni sumar.
Gerardo Suárez, del Heraldo de México.
Buenas tardes, senadores. Solo quiero ver si me puede precisar, senadora Xochitl, o quien pueda, esta cifra que mencionaba de cuánto cuesta la atención gratuita a la población en materia de salud. Mencionaba el 6%, pero
este ya no dato es de la OCDE. Es de
todos los niveles, a desde ver, el 1 al 3.
Este dato no es mío. Es un dato de la OCDE. Hay un estudio para la universalidad del seguro, ¿no? Lo que pretendían hacer, y dice que para una atención mínima es el 6% del PIB. Hoy se asignan 2.5 del PIB, hoy, en el presupuesto que tenemos vigente. Entonces, hay un déficit entre lo que se requiere para llegar a esos 60 millones de mexicanos para atender esas 100 y pico de enfermedades que hoy se pretenden atender. Se requiere infraestructura, se requiere médicos, se requieren medicinas. Entonces, ese es un número que si lo buscan, yo encontré ahí el estudio. O sea, no es un dato mío, es de organismos internacionales. Entonces, ese es, por eso yo llamo la atención de que es inviable la gratuidad, porque económicamente alguien lo tiene que pagar.
¿Y cuánto cuesta que opere el INSABI, entonces? ¿Ese mismo 6%? ¿O si han hecho algún cálculo al respecto?
Es que, sí. A ver, todo el sistema de salud en México no solo es el INSABI, es IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX y ahora INSABI. Y con todo gusto podemos compartir, hay un estudio que hace, que hizo en el mes de agosto, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde detalla para que la iniciativa y el discurso, como el presidente lo ha manifestado, tuviera realmente un cumplimiento o una realidad, pues está la aproximación, que les podemos compartir todo el archivo, porque son 29 páginas. Pero, déjenme... Tan solo un ejemplo para que vean las diferencias. Entre lo que se asignó en un año en el presupuesto el Fondo del Seguro Popular y el Fondo de Salud, el FASA, eran 169 mil millones. Esto es solo un ejemplo. Y lo que se ocuparía en estas condiciones del INSABI serían 302. Es decir, hay que solamente para INSABI. Ahora, con todo gusto compartimos todo el archivo donde trae el desglose de cuánto sería para cada uno de los subsistemas de salud e incluso el presupuesto hasta lo que se han gastado por cada una de las enfermedades en el sistema de Prosper.
Nada más hacer una precisión. Evidentemente, si es el 4% o el 6% del PIB, se puede pagar, ¿eh? A ver, nada más no hay que perder de vista esto. Claro que se puede pagar. Claro que puede ser el servicio de salud gratuito en nuestro país. Por supuesto. El tema es que el presidente tiene que definir sus prioridades. Tiene que definir si asigna 2, 4, 6 billones de pesos es el presupuesto, ¿a qué cosa? Y si se le asigna 1 billón, 2 billones, 3 billones, o lo que se defina en términos de cuánto es la cuenta, por supuesto que se puede pagar. Claro, nada más que el presidente tendrá entonces que dejar su doble discurso. Porque por un lado quiere grupos clientelares, está pensando en las próximas votaciones, está pensando ver cómo perpetuar, por supuesto, su lógica de gobierno, en 3, 6 o más años, y por el otro lado también quiere dar a tole con el dedo diciendo que el servicio de salud es gratuito. Las dos cosas no se pueden, eso no se puede. Pero si el presidente toma la decisión de que el servicio de salud es gratuito para todos, todos los que estamos aquí, todos los que están afuera, todos los mexicanos, claro que tenemos un presupuesto de egresos suficiente para que se pague. Nada más, digamos, para aclararlo. El tema es cuáles son sus prioridades. Ya hemos visto cuáles son sus prioridades. Entonces aquí le vamos a ayudar con esta iniciativa a que reconduzca sus prioridades. Y si sus prioridades es cierto que son la salud de los mexicanos, pues aquí está. Cambiemos la ley para que efectivamente el servicio de salud en México sea totalmente gratuito.
Gracias.
Ya no tenemos más preguntas.